COPE más cercana.
Hasta aquí el deporte, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, Pedrita, el reto Pedrita de la semana. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Corro. Estoy muy triste. Ya me han avisado que mañana no aparezco por aquí. Todo sea por escuchar a Suancar y su canastón. Si te parece bien. Hoy voy a dar dos pistas.
Me parece bien. ¿Cómo has aprendido a hacer la pelota a los jefes? Hay que hacer la pelota a los jefes. Bueno, pues venga, sí, recordamos lo que estamos buscando, Pedrita, y las pistas que quieras dar hoy.
Recordarle a nuestros oyentes que estamos buscando un ganador del Abierto de Estados Unidos. Las pistas que hemos dado son que es un hombre y es americano. Ha ganado más de una vez en las Open. Las dos pistas de hoy son: fue número uno del mundo y estuvo casado con una actriz de cine y televisión.
Ah, amiga, ahora sí te pillo, ahora sí te has dado una pista ahí benévola, que está muy dura últimamente. Bueno, pues el viernes resolvemos, Comunilla, resuelves el reto y sabemos, y ya veremos qué pasa contigo la semana que viene. No te pongas nerviosa, ¿eh? Adiós, Pedrita.
Nos escuchamos, Corro. Y lo dicho, mañana obligatorio escuchar a Suancar y a Pilar desde Georgia con el debut de España en el Eurobasket. Canastón.
Canastón, obligatorio. Mañana desde la 1:30 y hasta las 3:30 habrá conexión con Tbilisi para contar ese partido, España-Bulgaria. Y luego a las 3:30, aquí el tiempo local para contar lo que esté pasando ya en las últimas horas del mercado de fichajes. Bueno, producto del partidazo anoche, el motín de las Rozas, el motín de las jugadoras, de muchas de ellas, contra Jorge Vilda.
No puede ser que un grupo de personas adultas, de repente todas piensen así.
Claro, pero se amotinan y claro, te hacen...
Bueno, pero por algo.
Un linchamiento en redes sociales. Bueno,
la situación es surrealista.
Algo nos falta.
Es poco profesional, pero claro, hay que intentar ponerse, pero, empatizar y entender.
Bueno, pues
que se unen,
pues que lo digan,
una serie de jugadores.
Que lo digan.
Sí, totalmente.
Eso es lo que tienen que hacer, decirlo, porque claro, ahora el paso es no hay ruedas de prensa, no sale,
sí, porque si no quedan como un grupo de chicas caprichosas.
Claro. Vamos a ver, pero estamos diciendo que cada vez que hayan 2, 4, 6 u 8 que de momento de fútbol internacional de selección no han ganado nada, se pongan en contra de un tío, vamos a montar una rueda de prensa para cagarnos en el tío.
Pero es que, Guas, lo que tú decías, no hay títulos. Es que esto es una de las cosas que achacan las jugadoras al staff técnico. Esta selección no está llegando donde debería llegar porque no se está trabajando como se debería trabajar.
Pero a mí lo insólito del caso no es que unas chicas o unos chicos se quieran cargar a su entrada en un equipo. Lo insólito del caso es que se sienten delante de él y se lo digan.
Claro, claro.
Es que eso sí que me parece llamativo.
Que estamos cansados de vestuarios que se han querido comprar a entrenadores.
Se los
han cargado.
Otros hacen la cama, pues estas jugadoras se sientan con el seleccionador.
Pero tienen que entender...
A ver, un momento, por favor.
Tienen que entender que con esa sinceridad, que puede ser aplaudible en algún momento, pero es que te cargas, si echan a Vilda, o si Vilda dimite, te cargas una cadena de mando. El presidente...
Recuerdo, el viernes a las 9, Las Rozas, España, Hungría. Y mañana debe hablar Vilda, para ver qué le ha parecido toda esta situación. Y la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Por este lío de la selección femenina, Corro, ya lo ha contado Andrea Peláez, buena parte de las jugadoras de la selección femenina no quieren que Jorge Vilda siga como seleccionador. Preguntamos si fuera Rubiales, ¿qué harías? ¿Seguirías con Vilda o le destituirías? Estamos camino de 2.000 votos y de momento, atención, el 79% dice que echaría a Vilda.
Echaría a Vilda el 79%. Pues me sorprende un poco el dato de la encuesta. Por cierto, que hoy el presidente ha recibido a las chicas del Mundial Sub-20, campeonas del mundo. Bueno, vamos a hablar, atención, que quedan muy pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Cómo está en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Rayo y en el Getafe?
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El verano es, para muchos, una de las épocas del año más esperadas. Hay gente que prefiere irse a la playa, otros quieren disfrutar de la naturaleza o del campo. Están los que se decantan por disfrutar en el pueblo o incluso el hecho de quedarse en casa, para algunos es una buena opción, por aquello de disfrutar de una ciudad vacía. Hoy hablamos de Julia Alegre, para quien la mejor manera de disfrutar del tiempo libre es recorriendo el mundo. Con 19 años, Julia se fue a trabajar a Colombia. Después de 6 años allí, decidió que era el momento de realizar el viaje que siempre había deseado, que siempre había soñado. Estuvo 6 meses por el sudeste asiático, moviéndose por diferentes países que recorría con su mochila a cuestas: Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia. Desde muy pequeña tenía muy claro que quería viajar ahí, a esa parte del mundo. Y fíjate,
pues todo viene
curiosamente gracias a una actriz que se llama Angelina Jolie.
Pues todo viene de una imagen que yo tengo de pequeñita, pues no sé, debía tener 11, 12 años, y fui al cine a ver la película de Tomb Raider. Pues es Angelina Jolie explosiva, ahí con pistolas y demás. Pero a mí lo que me llamó la atención es que una parte de la peli se graba en los templos de Angkor Wat. Entonces yo me acuerdo esa sensación, uy, yo tengo que estar ahí, yo algún día tengo que estar ahí. Y bueno, ahí se queda el sueño como, pues como tantísimos otros, a remojo o desaparece.
Bueno, toda esta experiencia recorriendo lugares lejanos del mundo la ha reflejado ahora en su libro Crónica de una vagabunda. Julia es periodista, como sus padres. Desde muy joven quiso contar historias y denunciar injusticias. Por eso, un día, viendo un documental, se acordó de aquel sueño infantil de visitar el templo de Angkor Wat en Camboya.
Luego, más adelante, pues yo debía tener, yo qué sé, 17, 18 años. Estaba yo ahí aburridísima viendo la tele y de repente me topé con un reportaje de Almudena Ariza y era un reportaje sobre los mercados de comida en Asia. Pero bueno, eran mercados además que tenían bichos, pues eso, empalados. O sea, la gente se comía los bichos y a mí me chifló eso. Y yo dije, uy, yo tengo que estar ahí. Y esa imagen que se me fue ahí quedando, y de repente pasa que en Colombia como que todo explota. Tengo el dinero que me he esforzado en conseguir, no tengo ataduras, es el momento y pues ahí que me lancé.
Se lanzó porque Julia no había hecho un viaje sola nunca. Esta también fue su primera vez como mochilera. Quería vivir la experiencia al máximo, improvisar y disfrutar de cada minuto. Por eso se fue con lo mínimo e imprescindible. Todo fue tan rápido que avisó a sus amigos y familiares prácticamente sin tiempo para que lo digirieran. Les avisó pocos días antes.
La vida al final encuentra como por dónde discurrir. Cuando tú no tienes pues todo ese ruido de la vida diaria, de responsabilidades, de estrés, de tener que responder a 20.000 mensajes, a lo que sea, como que de alguna manera la vida te va mandando mensajes. Suena muy, muy romántico, pero de verdad pasan otras cosas que te van llevando y vas haciendo. Entonces, aunque no buscaba nada, como que al final lo encuentras todo, encuentras formas de vida nuevas, encuentras el cuestionarte. Y fue un poquito así, dejarme como invadir por el viaje.
Bueno, Julia es una persona inquieta, le interesa mucho sumergirse en la cultura de cada sitio que está visitando. Por eso, cada vez que podía, hablaba con la gente de la zona. Conoció muchas historias curiosas que le han ayudado poco a poco a construir su libro.
Estando en Myanmar, ahí hay tribus todavía pues indígenas que las mujeres llevan la cara tatuada. Recuerdo de una de ellas, yo le pregunté sobre los tatuajes y ella me dijo que jamás había experimentado un dolor tan, tan fuerte. Fueron horas y horas y horas y la sujetaban pues con una aguja, si no estoy mal, de madera y con tinta que ellos hacen de árboles. Luego le pregunté si sus hijas estaban tatuadas y me dijo que sí. Y bueno, ella lo veía súper normal, que al final era una parte de ellos, de la cultura, y era cuestión de belleza femenina.
Bueno, el viaje supuso un gran reto para ella porque le obligaba a replantearse su manera de ver la vida. 6 meses después de comenzar este camino, estalló la pandemia por el coronavirus. En estos países no se le dio mucha importancia en las primeras semanas, pero llegó un momento en que decidió poner un punto y final a su aventura para volver a España.
me vuelvo a casa, porque para mí eso no era viajar. Yo no quería viajar con miedo, no entiendo el viajar sin tocar al otro, el quedarme varada, el quedarme quieta. Yo no puedo estarme quieta, y para quedarme quieta y ver cómo el esfuerzo de tantos años de ahorrar se quedaba ahí, pues para eso me volví al nido, casa de mi madre, y pues fue mi decisión y no me arrepiento, porque no concibo viajar sin libertad, o lo que yo creo que es libertad.
En estos meses Julia ha cambiado su forma, desde luego, de ver el mundo. La experiencia le ha ayudado a reafirmar muchas de sus ideas. Ella quería compartir esta experiencia, lo que supone viajar tan solo con una mochila, andar por los caminos de países desconocidos sin saber a lo que te vas a enfrentar, y sobre todo el verte muchos días sin poder cubrir tus necesidades básicas. Por eso ha escrito Crónica de una vagabunda.
Estoy segurísima que somos muchísimas más personas buenas que malas. Hay infinidad de personas dispuestas a echarte una mano, a compartir lo mínimo que tienen, como un bol de arroz, contigo. Reafirmar otra vez que somos mucho mejores de lo que creemos, y que el problema es que las personas malas que nos hacen cuestionarnos un país o tener malas experiencias, pues son muchas menos, lo que pasa es que hacen mucho más ruido. Eso sin duda fue una reafirmación absoluta.
Hay buena gente en todos los lugares del mundo y Julia nunca ha querido escribir un libro más de viajes. Su intención no es la de recomendar lugares que visitar o restaurantes donde comer a gusto, no. Ella tan solo ha querido retratar situaciones y mostrar cómo debemos valorar cosas que asumimos como normales, como tener una cama o comer varias veces al día. Y luego están los propios aprendizajes personales, esos que te llevas cuando compartes tu tiempo con personas que, al contarte su historia, comparte sus propias lecciones y enseñanzas de vida. Por eso Julia anima a cualquier persona que crea que esta experiencia puede beneficiarle a dar el paso adelante, a no esperar más, a proponérselo y hacerlo realidad.
Si quieres hacerlo y tienes los medios, pero lo que te impide hacerlo es el miedo, es el vértigo, es no voy a poder, yo no soy capaz, hazlo. O sea, en ese caso, haz. Y yo creo que eso sí es transformador. Pero como puede ser un viaje, como puede ser X cosa. El enfrentarse a esos mensajes muchas veces negativos que nos decimos de yo no puedo, yo no soy capaz. Bueno, o sí. Si de verdad es lo que quieres hacer, sí te va a transformar.
Del sudeste asiático se ha traído aprendizajes, recuerdos y, por supuesto, amigos que siempre la van a acompañar a esta vagabunda, entre comillas. Y, por supuesto, la idea de querer es poder.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son las 3:38 de la tarde, las 2:38 en Canarias. Los embalses españoles se están desangrando poco a poco. Es una realidad que va en aumento. Ya sabemos que continúan secándose y además parece que de forma imparable por ahora. Ahora mismo no llega ni al 36% de su capacidad media. Una situación que no se veía en España, ojo, desde 1995. Iba a decir que ya ha llovido, pero ojalá hubiera llovido. Desde luego no lo suficiente. La sequía que venimos sufriendo los últimos meses ha llevado a que cada semana estos embalses pierdan un punto porcentual. Todas las cuencas hidrográficas están perdiendo, aunque unas, desde luego, están mejor que otras. Los embalses del norte de España están soportando mejor la situación. Por ejemplo, los embalses del País Vasco y del Cantábrico son los que están más aliviados. En el lado opuesto, los que lo llevan peor, los del Guadiana y la cuenca del Guadalquivir. Esos son los que peor lo tienen, con poco más del 20% de su capacidad máxima. Tampoco andan muy bien, la verdad, en algunas cuencas de Cataluña, donde este año incluso han tenido sorpresas, como tener que parar la producción eléctrica de una central hidroeléctrica, precisamente porque el embalse no llegaba al 7%. En fin, el agua, que escasea en España, y además tenemos Javier López Tofiño. Buenas tardes.
Hola, Ángel.
el agua en cantidades bajas.
Sí, y en medio de este panorama de sequía galopante, sin embargo, pues conocemos unos datos que llaman la atención, porque el consumo de agua diario, de agua doméstica por habitante, ha bajado 32 litros en los últimos 20 años aquí en España, la que usamos para fregar, para ducharnos, para lavar la ropa. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Eso sí, los datos están actualizados hasta 2020. Y para que nos hagamos una idea más concreta, si en 2001 utilizábamos de media cada español al día 165 litros, hoy con 133 tendríamos suficientes, una bajada significativa. Sí, lo vemos claramente, por ejemplo, casos como el de María Soledad, 81 años, siempre ha estado muy concienciada con el ahorro de agua en su casa.
Eso, pero vamos, ya te digo que si yo lavo la ropa de interior todos los días, ese agua va al cubo para fregar el suelo. Eso es una cosa que le he hecho siempre, toda mi vida.
Bueno, pero no son solo los que ya peinan canas. Los que son ahora jóvenes también tienen sus truquillos para ahorrar agua. Como por ejemplo Clara. Tiene 17 años y ya es consciente de la importancia de no desperdiciar ni un litro de agua.
Yo mientras me ducho suelo cerrar el grifo, sobre todo cuando estoy enjabonándome o estoy haciendo algo que no requiere agua. Entonces es una manera de ahorrar agua.
Bueno, ya vemos cómo estos trucos más clásicos de ahorro no pasan de moda y son además muy de sentido común, ¿no? Lo que pasa que muchas veces pues nos despistamos, dejamos el grifo puesto y ahí estamos tirando agua cuando realmente no es necesario. Mira, vamos a escuchar otros truquillos también clásicos, como nos contaba Catalina.
Yo cuando friego, por ejemplo, las sartenes, pues mientras que las enjabono cierro el grifo.
Y hasta en las cosas que parecen, Ángel, más insignificantes, incluso podemos ahorrar. Caso de Paloma.
Yo cuando me lavo los dientes, pues apago el grifo mientras me los estoy lavando para así que no esté el agua cayendo durante tanto tiempo seguido.
Bueno, pues son de pequeños truquillos que podemos llevar a cabo en el día a día. Lo de los dientes y dejar el grifo encendido.
Es fundamental, de sentido común también.
De sentido común, pero que muchas veces se nos olvida, ¿eh? A mí el primero. Bueno, pues según los expertos, detrás del descenso en el consumo de agua doméstica en España pueden estar, por ejemplo, las campañas de concienciación. Por ejemplo, sobre la importancia de la ducha en lugar del baño. También la compra de electrodomésticos que son más eficientes y que cada vez son más habituales en los hogares. Porque, en fin, hay que poco a poco reemplazar los que tenemos, y también la reutilización del agua potable para la agricultura y la jardinería. En Herrera en COPE, Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, nos ha detallado a qué se debe esta reducción en el consumo urbano.
Porque estamos consumiendo menos agua en los hogares. Hemos reducido, por ejemplo, entre 2007 y 2018 casi un 18% menos con esos pequeños hábitos de ahorro de agua en los hogares. Y luego, además, ya a nivel municipal también se está consumiendo menos agua urbana porque se están reduciendo las pérdidas en los sistemas, en las tuberías. Hay menos pérdidas de agua. Antes era muy normal tener sistemas de grandes ciudades que perdían hasta un 30% del agua que se perdía antes de que llegara a las casas, y ahora esas pérdidas se están reduciendo mucho y hay ya muchas grandes ciudades cuyas pérdidas están por debajo del 10%.
Fíjate, lo importante que puede suponer precisamente renovar las tuberías en los municipios, precisamente para evitar eso, pérdidas masivas de agua que luego nos pueden pasar factura. Ahora bien, la pregunta que surge es si el consumo de agua doméstica va a seguir bajando en los próximos años, como lo ha hecho, por ejemplo, en esta última década, ¿no?
Eso está por ver, pero es importante, de cara a esta posible previsión de lo que pueda pasar, saber también cómo se reparte el consumo de agua, porque somos nosotros, los consumidores de a pie, los hogares, los que hacemos el mayor consumo, el 70% de todo el agua que se consume en España. El sector industrial supone el 10% y el de servicios un 4%. Todos los sectores, además, no solo los hogares, han reducido en estos últimos 10 años el consumo de agua, y también tenemos que tener en cuenta los datos de agua potable.
Sí, efectivamente, son datos de agua potable, porque es el agua que, digamos, está en nuestros sistemas de abastecimiento, ¿de acuerdo? Porque luego, evidentemente, el gran consumidor de agua, en este caso, puede ser la agricultura y la ganadería en España, pero en la gran mayoría de las explotaciones, desde luego, no se están sirviendo directamente del agua que tenemos en nuestras cañerías, sino es más bien el agua les llega de otro sitio, ¿no? Bueno, pues a pesar de estos buenos datos, la reducción del consumo de del agua regular que utilizamos, del consumo urbano, Julia Martínez, la directora técnica de esta fundación Nueva Cultura del Agua, nos advertía de lo que está pasando en los regadíos.
El otro 85% del agua consumida está consumida en el regadío y eso no ha parado de aumentar. Y de hecho, buena parte de los problemas de abastecimiento que tenemos ahora, de escasez de agua, no es porque se hayan reducido las lluvias, que sí que se han reducido un poco, sino sobre todo porque se han disparado las demandas de regadío por el incremento del regadío en muchísimos lugares en España.
Bueno, volvamos al consumo de los españoles por comunidades, las regiones donde se ha ahorrado más en el consumo de agua en estos 10 años. Mira, son el País Vasco, Andalucía, Extremadura o Cataluña. En estas regiones se ve que ha descendido ese consumo del agua que tenemos en nuestras cañerías. Teniendo en cuenta estos datos por comunidades, solo ha aumentado el consumo en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
Cabría esperar por las dos regiones que son, Ángel, que tuviese que ver algo con el turismo, pero tampoco está muy claro porque en otras como Andalucía, por ejemplo, o en Cataluña, ha pasado todo lo contrario, se ha reducido ese consumo. Si hablamos de precio, hay tres regiones con el agua claramente más barata, Castilla y León, La Rioja y Galicia. En cambio, la más cara de toda España se paga en Cataluña a 2,63 € cada metro cúbico y también en cabeza están Baleares y Murcia.
Las necesidades y el origen del recurso cambia mucho. No es lo mismo el agua que viene 100% por desalación marina, por ejemplo en Baleares, que en lugares donde pueden abastecerse de un acuífero local o de un manantial local.
Bueno, llama también la atención otro dato que nos ha apuntado Julia Martínez aquí en Herrera en COPE. Tenemos más capacidad de embalsar, pero eso no se traduce en que tengamos más agua. Según ha detallado, somos uno de los países del mundo con una mayor cantidad de grandes presas o embalses por habitante y kilómetro cuadrado. Esa sobrecapacidad que tenemos nunca se llega a completar, nunca conseguimos llenarlos. Cada vez que tenemos más capacidad de embalsar agua, pero eso, sin embargo, no hace, y es lo paradójico, que tengamos más agua.
No hay que confundir esas déficits puntuales de infraestructura en pequeños municipios para su pequeña, digamos, la gestión muy, muy, muy local, muy pequeña, sobre todo a meses vista, de la situación de almacenamiento general en España, que está, en ese sentido, está sobredimensionada claramente con respecto al agua disponible y con respecto al resto de países.
Pues es lo que va a seguir tocando, que tengamos que ahorrar agua en la medida que podamos, porque ya vemos que los recursos, desde luego, no son inagotables. Gracias, Javier.
Hasta luego, Ángel.
El pasado lunes nos llamaba la atención y en cierta manera nos inquietaba una noticia que conocíamos en aguas próximas a las costas españolas. Un buque se quedaba semi-hundido frente a Gibraltar, un buque granelero de grandes dimensiones, cuya proa, que es, digamos, la cabeza del buque, quedaba sumergida. Lo que había pasado es que había chocado durante unas maniobras con otra embarcación y directamente, pues, allí se había quedado varado. Ahora mismo allí sigue, mientras las autoridades de Gibraltar intentan contener cualquier fuga que pueda haber en ese buque, que además, ojo, pues además de la carga que lleva habitualmente, va cargado con importantes cantidades de gasoil, por ejemplo, y también importantes cantidades de aceite de todo tipo. De hecho, la última noticia que hemos conocido es que está perdiendo aceite hidráulico precisamente debido al golpe que tuvo con la otra embarcación. Las autoridades de Gibraltar, ¿qué dicen? Bueno, pues que la situación está totalmente controlada. Pero claro, hablamos de 183 toneladas de fuel oil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante que están ahora mismo en ese barco varado frente a Gibraltar y, por tanto, frente a las costas españolas, por ejemplo, de Algeciras. Y precisamente al otro lado de la línea telefónica tenemos a su alcalde, al alcalde de Algeciras, don José Ignacio Landaluce. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar con sus oyentes.
A usted por atendernos a esta hora de la tarde. Alcalde, ¿les han dicho algo desde las autoridades de Gibraltar de cómo está ahora mismo la situación?
Gibraltar sí pasa información a la Capitanía Marítima de Algeciras. Pero lo que es verdad es que tendrían que haber pedido ayuda. Son muy celosos para demostrar que las aguas son suyas, que las aguas son del Almirantazgo Británico, que son aguas de Gibraltar, no aguas españolas en torno a la colonia de Gibraltar, al mar territorial español en torno a Gibraltar. pues no se dejan ayudar por nuestro salvamento marítimo, que está muy preparado, muy formado, de los mejores del mundo, como ya ocurrió con el Cedra, como ya ocurrió con Tawe o con el Sierra Nava. Al final lo que consiguen es que en vez de echar todos los medios y poner todos los medios que se tienen de barreras anticontaminación, de cargueros especializados, de remolcadores, etcétera, pues tienen menos medios y ese perjuicio no es que se produzca en nuestro medio ambiente, es que sí, sino que además no produce un perjuicio en torno a nuestras costas y especialmente a nuestras playas, y lógicamente afecta a nuestro medio ambiente y a nuestro turismo.
Eso es evidente. Alcalde, ¿están ustedes preocupados con ese buque, la situación que tiene? Porque la imagen es bastante llamativa. Es un buque de grandes dimensiones, no es un barquito velero, vamos a decir, y ahí sigue, y no hay una solución práctica, ni mucho menos fácil a la vista. ¿Tienen ustedes inquietud?
Siempre, pues que ahora mismo están las barreras anticontaminación, pero están tratando de contener solamente de todas las toneladas que usted ha dicho,
sí.
Se ha ido lo que es el aceite hidráulico de la grúa más hacia la proa, que es la que está hundida, de la primera de las grúas, pero no significa que, bueno, la mar es la mar, entramos en algo más de viento dentro de poco, eso al final hará que está, aunque la han llevado hasta un lecho más arenoso, que no de roca, que está frente a la playa de Catalan Bay, la playa de los catalanes, que sí. Es como se llama en Gibraltar esa playa, la playa de los catalanes, pero no significa que no tengas riesgo. Siempre tienes riesgo, el embate de la mar es un embate fuerte, puede que si no se hacen pronto las labores y de trabajo, de recuperación del casco y llevarlo a varadero, pues al final lo podemos encontrar algunos astilleros, que además tenemos buenos aquí, espero que sean sensatos y utilicen los astilleros españoles, pues los de Quinavis o que es lo más sensato, pues nos podemos encontrar con un riesgo importante, porque como usted bien ha dicho, aunque va cargado de acero, barras de acero, pero el problema es que está cargado hasta los topes sus tanques para el propio desplazamiento del buque y también los servicios propios de las grúas que lleva el buque, ¿no? Y eso es un riesgo porque son toneladas y toneladas y eso no hay quien lo contenga como se abre a una brecha.
Bueno, pues esperemos que haya una solución pronta porque el buque sigue ahí, parece que no pasa absolutamente nada, pero a lo mejor esa es precisamente la clave, que mientras siga ahí este buque semihundido, pues ya decimos que tiene totalmente la parte delantera ya metido en el mar, pues es un auténtico riesgo para Gibraltar, pero también, por supuesto, para las costas españolas que están muy, muy cerquita. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido a esta hora de la tarde.
A ustedes, muchísimas gracias por poder reivindicar nuestras aspiraciones en el campo de Gibraltar y también reivindicar nuestras aguas, claro.
Gracias, alcalde. Hoy estamos recordando el 25 aniversario de la muerte de Lady Di, un suceso que seguro que a día de hoy pues muchos siguen recordando. Precisamente hoy, en el que estamos hablando de la figura de Mijaíl Gorbachov, uno de los grandes políticos, podríamos decir, por la relevancia que tuvo a finales del siglo XX, sobre todo en la caída del telón de acero y el final de la Guerra Fría. Sin duda son dos personajes que marcan un antes y un después en esa historia del siglo XX que muchos hemos vivido, al igual que otros muchos nombres que seguro que te pueden venir a la cabeza, y por eso estamos preguntando y hemos preguntando y además hemos abordado hoy en Mediodía COPE, te hemos preguntado cuál es el personaje cuya muerte te impactó más en su momento, que te dejó un recuerdo, decir, no puede ser. Bueno, ¿qué nos han contado los oyentes, Juanjo Prados?
Buenas tardes. Pues mira, a mí todas estas muertes, tanto la de Lady Di como la de Gorbachov, me pillan un poquito lejos.
Bueno, pero bueno, ya ves.
Ya te digo que, mira, una de las muertes, quizás la más llorada de nuestro país, fíjate, es la que nos recuerda a nuestra oyente María.
A mí me impactó muchísimo el asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque yo tenía la esperanza de que toda esa salida que habíamos hecho a la calle, millones de españoles, iba a ablandar el corazón de los terroristas. Estaba embarazada además de mi hija Marta. Me impactó muchísimo. ¿La que más?
Seguro que recordamos también al cantante de Jarabe de Palo, a Pau Donés, sobre todo porque desgraciadamente mantuvo una fiel lucha contra el cáncer, una actitud muy vital, y al final pues no pudo superarlo.
Para mí el peor momento fue cuando murió Pau Donés, aquel 8 de junio de 2020, que todavía estábamos encerrados en casa, en pandemia. Mi hija y yo pusimos un cartel de Pau Donés, todavía me emociona y todo, fíjate. y la verdad es que fue bastante duro. Era un tío muy grande y que luchó mucho.
Nos dice Julia que recuerda con mucho cariño al Papa San Juan Pablo II el día que se marchó. Sí. Y otra de las muertes que impactó a toda una generación fue la del hombre, precisamente de...
El hombre y la tierra, Ángel.
A mí la muerte que me impactó fue la de Félix Rodríguez de la Fuente. Era un hombre entrañable, enseñó mucho de la forma que murió, porque soy piloto privado y me gusta mucho la aviación, entonces se impactó en todos los sentidos. Por supuesto, por la pérdida de una vida humana, de muchas vidas humanas.
Sí, Félix Rodríguez de la Fuente, que falleció precisamente en Alaska, si no recuerdo mal, cuando sí. iba a grabar allí un documental. No sé si tú has llegado a ver El Hombre y la Tierra, Juanjo.
No he tenido la suerte, pero mis padres, muy sabios, me han hablado de ello.
Pues mira, deberías empezar a verlo, que no ha pasado de moda. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Me siento muy mayor, en fin, pero es que yo
estoy... Tú sí, ¿no? Tú sí has visto El Hombre y la Tierra.
Totalmente, pero además es que a mí, es que estaba pensando en esto que estabais hablando y antes de que incluso lo dijera el oyente, vamos, para mí, desde luego, la muerte de Félix fue tremendo. Me acuerdo de mi madre despertándome esa mañana para ir al cole y diciéndome, se ha muerto Félix Rodríguez de la Fuente, y lo tengo súper grabado. O sea que sí, un impacto tremendo.
¿Esta tarde qué?
Bueno, esta tarde la vuelta al cole, que es con incertidumbre, no solo porque ha subido todo y va a ser muy cara, sino porque hay 7 comunidades autónomas que todavía siguen sin aprobar el nuevo currículo para adaptar la nueva ley de educación. A ver qué pasa.
Pues escuchamos en la tarde de COPE. Gracias, Pilar, y gracias a todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canasta!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y él soñaba a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
20. Y este jueves vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.